la mañana, 8 minutos. Hemos reportado en los últimos días varios hechos que tienen que ver con inseguridad ciudadana, es decir, inseguridad de aquella de los delitos comunes que se presentan en las grandes ciudades, algunos casos profundamente graves, otros menos graves. Decimos profundamente graves, como el caso del feminicidio dentro de un centro comercial. Por supuesto que eso es gravísimo, que involucra varios elementos, el de violencia intrafamiliar, pero también el hecho de que haya inseguridad en un lugar en donde la gente suele sentirse segura, que es un centro comercial. Reportábamos hace unos días también la situación que se presentó, Juan Manuel, con un atraco dentro de un almacén. Al tratarse de figura pública, de hecho, se vuelve más vistoso.
En plena zona rosa de Bogotá, dentro de un almacén, a mediodía atracaron a Farid Mondragón cuando estaba comprando ropa para sus hijos. Un hombre entra al almacén y afuera lo estaban esperando sus compinches en motocicletas.
Exactamente, y hablando de motocicletas, se han convertido en una herramienta también para los atracadores. Se ha reportado mucho en varias ciudades, en Cali, por ejemplo, el famoso atraco en los semáforos, atraco a mano armada en los semáforos, o el llamado hurto express. Son distintos delitos en las ciudades de Colombia que se percibe como preocupante la situación de inseguridad. La pregunta siempre en estos casos es, ¿se trata de un incremento en los índices de inseguridad en las ciudades o es percepción justamente porque hay algunos casos que se tornan muy visibles? Pues bien, hacemos un recorrido por varias ciudades del país para hablar de los delitos de mayor impacto y luego ya estaremos aquí con el profesor Restrepo, que es experto en estos temas también, haciendo el análisis de qué está pasando con la seguridad en nuestras ciudades. Empezamos por Bucaramanga. ¿Cuáles son los delitos de mayor impacto? ¿Qué es lo que se está sintiendo en materia de seguridad en Bucaramanga? Nelson Zipagauta.
La delincuencia en Bucaramanga, evitando el accionar de las autoridades, ha venido ingeniándose nuevas formas de cometer hechos delictivos. El comandante de la policía en la capital santandereana, general Juan Libreros, indicó que uno de ellos es el autofleteo, el cual consiste en asegurar que las personas han sido objeto de robo a mano armada para cobrar el seguro respectivo ante las entidades bancarias. La otra modalidad que ha venido incrementándose y por menor cuantía es la conocida como el mechero, en donde las víctimas son tenderos y los micromercados.
Corresponde a hurto de productos alimenticios, tales como aceite, salchichones, sardinas, atunes.
Mientras tanto, la comunidad evidenció su preocupación porque considera que falta más acción por parte de las autoridades en Bucaramanga.
Mucho robo, muchas cosas que suceden, no sabemos de qué parte lleva, pero eso, a veces entran las casas y todo eso.
Por favor, que la policía esté como pasando más seguido.
A un muchacho lo cogen robando, lo llevan a donde lo tienen que llevar y a las 2 horas ya está en el barrio.
Las autoridades indicaron que muchos de los hurtos que se cometen en la capital santandereana son por exceso de confianza de las personas, como en el caso del paquete chileno, que aún se comete, o el fleteo, el cual se da porque no se pide la escolta de la policía.
El fleteo y todavía el paquete chileno, eso sí es de otras épocas, imagínense ustedes. En la ciudad de Cali hablábamos, el asalto en los semáforos se ha sentido mucho, pero hay otra modalidad también de hechos que generan percepción de inseguridad. Vamos con Jair Lenis a Cali.
En la capital del Valle del Cauca, las preocupaciones de los caleños y comerciantes están relacionadas con los atracos que se presentan con los pasajeros de los vehículos en los semáforos. Allá aparecen hombres, a veces acompañados de mujeres, para despojarlos de celulares, relojes y joyas. Y la otra modalidad de atraco se ha dado en los restaurantes, donde llega un grupo de 3 y 5 personas, les hurtan los equipos de comunicación, billeteras y otros elementos personales, lo que llevó a la alcaldía y a la policía a adoptar un botón de alarma llamado de pánico para una pronta reacción de las autoridades. Esta es la impresión de la comunidad sobre la inseguridad en Cali.
Uno ya no puede hablar por el celular en la calle, ya uno en el carro tiene que andar con los vidrios arriba porque si anda con los vidrios abajo lo roban los de la moto.
Ya uno no puede salir tranquilo para ningún lado, ni a pie ni en cicla, con el temor de que vayan a hacer algo a uno.
Es que eso no es dar papaya porque uno en su carro puede tener su computador, su teléfono, pero entonces es la delincuencia que está muy alta, entonces uno puede estar con su celular ahí respondiendo una llamada, incluso nosotros en moto también con el casco y llegan y nos quitan los celulares y eso no es dar papaya. Uno recibe una llamada que es algo muy normal en un día cotidiano.
Mientras los homicidios se han reducido en la ciudad, los hurtos no paran, lo que ha llevado incluso al alcalde de Cali, Mauricio Armitax, a pedirle a la comunidad que no dé papaya hablando por celular en la calle.
El famoso término no dar papaya, yo no sé. Sobre eso vamos a discutir, profe, que yo sé que ya lo veo con varias opiniones allí. Le voy a pedir que pasemos por el panorama de las distintas ciudades y ya nos detenemos, pero sí me quiero detener en esa frase, no dar papaya, porque es una de las máximas fundamentales en Colombia y yo no sé hasta dónde nos tenemos que ir deshaciendo de los términos de no dar papaya y a papaya, papaya partida. Vámonos para la ciudad de Medellín. Juan Carlos Siguita, delitos de delincuencia común, valga la redundancia, que son los que más percibe la gente, los que más están sintiendo en la capital antioqueña.
Yolanda, y los que se han vuelto virales por redes sociales son precisamente el fleteo que estamos viendo ya en videos permanentemente. El día de ayer veíamos uno en el sector de Los Balsos, ya las autoridades encontraron la motocicleta y por fotografías y redes sociales se ha vuelto muy común, pero se han incrementado además en un 44% otros tipos como el raponazo y el 45% el cosquilleo. Ha llamado la atención de las autoridades también el incremento de la modalidad conocida como el mechero, que tiene un registro de 119 casos este año, esa modalidad que consiste en personas que llegan a almacenes y mientras algunos distraen a quienes están atendiendo, otros hurtan, incluso llevándose en sus mismas prendas aquello que están hurtando. La llamada millonaria, el descuido, la llave maestra, rompimiento de cerraduras, en fin. Las autoridades advierten que aunque lo más común es el hurto de dinero celular, han atracado a 52 vehículos repartidores de alimentos. Se han incrementado en un 37% también el atraco a taxistas y también el caso de hurto por falsificación y de robo de cable. Pero le consultamos a la comunidad, la gente que dice que las abrazan, luego las atracan, muchas mujeres que están siendo escaperas y están abriendo las puertas de los taxis para atracar a los pasajeros.
Que lo abrazan a uno y que un amigo y es que lo están atracando.
Las escaperas acá por el pasaje Junín constantemente las ve uno detrás de las personas abriéndole los bolsos.
Pero no están todos los taxis, sino como a los pasajeros que le abren las puertas y le roban las pertenencias nomás.
El cosquilleo y el atraco, el carterismo.
Hay una preocupación adicional, Yolanda, en la ciudad de Medellín, y es el hurto de cable. Precisamente una de las preocupaciones que tiene hoy empresas públicas de Medellín, porque es un delito subterráneo que no se ve a simple vista. Imagínense, cada metro de material le está costando a EPM 80 mil pesos y los delincuentes lo están vendiendo en el mercado negro a 10 mil. Un hurto que también preocupa y que se está poniendo de moda en la ciudad de Medellín.
Juan Carlos, gracias. Me llama la atención también el lenguaje derivado de la inseguridad, ¿no? Entonces es el fleteo, las escaperas, el mechero, el cosquilleo, en fin, que se deriva de lo que está pasando en nuestras ciudades. ¿Qué pasa en Barranquilla, Camilo Parga? ¿Delitos que percibe la ciudadanía como preocupantes en materia de seguridad?
Sí, Yolanda, entre las modalidades más frecuentes que se registran en Barranquilla es el atraco de dos o tres motociclistas al mismo tiempo. Esto para evadir a la policía tras esa norma que se impuso aquí en Barranquilla de prohibir el parrillero en moto. Ahora son varios motorizados los que acechan a sus víctimas. También es frecuente el robo en los vehículos colectivos ilegales, en esos taxis en los que se suben cuatro pasajeros. Muchas veces dos de ellos son delincuentes. Escuchemos a algunos de los barranquilleros.
Evitando la parte donde menos transita gente.
Tratando de no sacar el celular en lugares de mucha concurrencia. Si voy a llevar mucho dinero, pido acompañamiento policiaco.
Nos colocamos las alarmas y cada vez que pasa algo, sonamos las alarmas. La semana pasada atracaron en la esquina y con la alarma salimos todos y el tipo pues se vio tan confundido que no pudo hacer el atraco.
Están en constante alarma en Barranquilla, la percepción de inseguridad es de un 80%, ya no hay sector seguro, dicen los ciudadanos, la intranquilidad se percibe en los parques, en las calles, en los centros comerciales, en cualquier establecimiento. Barranquilla dejó de ser el mejor vividero, como se decía, hace por lo menos 5 años.
Camilo, gracias. Y hablamos de la ciudad de Bogotá. Carlos Bran salió a hablar con la gente, a ver qué dicen, cuál es la percepción que tienen en las calles. Por supuesto, decíamos, percepción es una cosa, realidad es otra. Ya veremos con las cifras, con las estadísticas en la mano, si se trata de un asunto de percepción o de un asunto de verdad, de aumento de la criminalidad. Inicialmente, en este reporte de Carlos Bran, lo que dice la gente en la calle, si se siente segura o insegura en Bogotá.
Hay mucha inseguridad, demasiada. Muy insegura.
¿Cómo se siente en Bogotá? ¿Seguro o inseguro?
No, hay mucha inseguridad.
Yo como ciudadana me siento insegura en todo lado.
No, es totalmente insegura.
El concejal experto en seguridad, Daniel Palacios, asegura que en cifras globales ha disminuido el crimen, pero los delitos de alto impacto aumentan en zonas estratégicas. Por ejemplo, según cifras de la policía, en la mitad de las localidades de Bogotá aumentó el hurto a personas en los primeros meses del año.
10 localidades de la ciudad empeoraron con respecto a enero. Eso es alarmante. Yo creo que la ciudad va a tener que estudiar si aquí debemos seguir manteniendo el tema de parrillero o por lo menos que en algunas zonas de la ciudad se prohíba el tema del parrillero, porque la gran mayoría de delitos que se están cometiendo en la ciudad se están cometiendo con parrilleros que llegan y abordan al transeúnte o abordan al vehículo que están dando para generar el robo.
Y aunque el concejal es enfático en afirmar que se están haciendo avances, el presupuesto para seguridad en la ciudad le parece precario.
Hoy Bogotá tan solo invierte el 2.6% de su presupuesto presupuesto anual en temas de seguridad. Ciudad de México invierte el 8.6%, una ciudad como Nueva York que está invirtiendo el 28%. Aquí lo que necesitamos es inversión en tecnología, inversión en recursos humanos y más dinero.
El caso de Farid Mondragón puso nuevamente los reflectores sobre el tema de la seguridad ciudadana con una alta carga de subjetividad. Los bogotanos siguen sintiéndose inseguros.
Pues muy bien, el panorama pues no es halagador en ninguna de las ciudades. Hemos pasado por Bucaramanga, Medellín, Cali, Barranquilla y Bogotá y la gente habla distintos tipos de delitos, eso sí, en cada una de las ciudades, en algunas prima uno o el otro. Pero lo cierto es que a nivel nacional tenemos también estadísticas y datos. Cintia Vargas estuvo averiguando sobre cuáles son los delitos de mayor impacto a nivel nacional también. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que se percibe? Para ver si realmente se ha aumentado o no se ha aumentado, Cintia.
Yolanda, conocimos las cifras de la Policía Nacional respecto a los delitos de mayor impacto y a los que se siguen presentando en el país. Tenemos el top 5 de esos delitos que están en cifras y que además se representa, digamos, en el delito a hurto a personas, que es el primero, el número uno en la lista, refleja un aumento con respecto a 2016. El año pasado en esta época estábamos con 41.575 casos y en el 2017 ya estamos en 46.458, más de 5.000 casos con respecto al mismo periodo del año pasado. De segundas está el hurto a motocicletas. En 2016 se registraron 9.262 casos. Este año ya vamos 7.531. Acá hay una disminución importante en hurto a motocicletas, pues si bien es cierto que es uno de los delitos que más se denuncia en ciudades como Bogotá, en Cali, en Barranquilla, este tiene una disminución importante.
Pero pregunto, Cintia, si el 9.000, el pico, ¿cuánto es? ¿9.000 cuánto?
9.262 casos.
¿Fue durante todo el año?
No, en cuatro meses, en el mismo periodo del año pasado.
Entonces, hay disminución en el robo de motos, hay incremento en el hurto a personas.
Sí, señora. En el tercer lugar tenemos a hurto a residencias, que es uno de los casos más ocurridos, incluso hace pocos días, que incluso se metieron a un edificio y golpearon puerta por puerta para robar a las personas. El año pasado en este periodo habían 7.242 casos y este año llevamos 6.366. Aquí también hay una disminución importante de casi 1.000 casos. Algo más de 1.000 casos. En el cuarto lugar está el hurto a comercio, que también es muy denunciado en ciudades como Bogotá. 6.672 casos el año pasado y este año 5.958. También hay disminución en eso. Y en el quinto puesto está hurto a automotores, que teníamos 2.255 casos en el 2016 y este año vamos 2.098. También hay una disminución importante, no tan importante como las otras, pero sí hay disminución, pero definitivamente en el caso que hay preocupaciones, el hurto a personas, cosquilleo, fleteo, raponazo, robo a celulares, Transmilenio en la calle. Incluso esta mañana anunciaban la desarticulación de una banda de gente de cosquilleo en el centro de la ciudad, robando celulares, rapando celulares, que es además uno de los delitos que más denuncia la gente en Bogotá.
Imagínense ustedes, top 5 de delitos en los casos de hurto particularmente, porque no estamos hablando aquí de homicidio ni demás, sino esa sensación de o percepción que hay de inseguridad por cuenta del robo. El hurto a personas se incrementó considerablemente. Baja el hurto de motos, el hurto a residencias, el hurto en comercio y de automotores bajan, pero el de personas sube. Tal vez eso es lo que hace que la gente tenga esa sensación de inseguridad, de que salgo a la calle y me pueden raponear.
Sí, esa sensación de inseguridad, hay que decirlo, está fundada en datos reales. El hurto a personas es el que concentra la mayor parte de los hurtos. Si uno mira las estadísticas, en total hay cerca de 160.000, 170.000 denuncias de hurto en total en el país en un daño determinado, por ejemplo el año pasado, mientras que de eso el hurto a personas es cerca del 70%, y esto tiene un efecto enorme, un efecto ampliado en términos de la sensación de inseguridad. El hurto a personas, ese ha venido subiendo año a año desde el 2010, no ha bajado en ningún año, y en los cuatro primeros meses de este año, como lo indica Cintia, según cifras de la policía, sigue subiendo. Es decir, sí tenemos un problema muy serio de hurto a personas en Colombia, sigue subiendo. Y yo añadiría algo que es más como una especie de idea que tengo ahí, porque no la puedo probar, porque no hay estadísticas para esto, y es que lo que sube es el hurto con violencia. En Colombia, lamentablemente, no tenemos estadísticas que discriminen el hurto a personas con violencia o sin violencia, un simple raponazo o que le sacan la billetera en un banco. A mi juicio, y como digo, esto no lo puedo mostrar con estadísticas, es usualmente con armas de fuego o con arma blanca, sobre todo con arma blanca. Hay un número enorme enorme de arma blanca, pero además cuando se utiliza la violencia, la agresión para robar a una persona. Y eso tiene un impacto sobre la sensación de inseguridad que es enorme en las personas.
El otro día don Juan Manuel contaba acá, porque entrevistó a Farid Mondragón, por supuesto cuando usted es famoso tiene la ventaja de que su caso es más conocido y luego a veces la justicia opera con más rapidez. En el caso de Mondragón, él narraba el episodio y contaba que el modus operandi de la banda es que son tres motos, en el caso de Mondragón. Y en las últimas horas se conoció también en Bogotá el video de otro actor del canal Caracol, al que robaron en la misma zona, en la 15 con 85. Él también cuenta que a él lo persiguen hasta el local, una persona armada, ya ni siquiera con máscara, porque ya ni siquiera se esconden, eso es descarado de frente. Y que también a esa persona la estaban esperando por lo menos dos motos frente a la 15. ¿No habría que prohibir el parrillero,
profesor? No, yo creo que lo que hay que prohibir es las armas de fuego, incluso las de juguete. Muchos de estos criminales utilizan armas de estas que son réplicas, armas de gas que usted puede conseguir en cualquier centro comercial de Colombia. Las venden porque además las venden como si fuera un juguete, cuando además aquí en Colombia están prohibidos además los juguetes bélicos. Pero bueno, independientemente de eso, creo que lo que hay que hacer es prohibir y mejorar el control de armas, no únicamente de armas de fuego, sino también, como digo, de armas blancas y armas de estas réplicas que son armas de juguete, pero también hay que mejorar la judicialización, la investigación criminal y la lucha judicial contra estos grupos que son otra forma de crimen organizado que está afectando a la ciudadanía. Hay que saber que estos no son unos criminales, como algunos les llaman, comunes, que deciden por la mañana si se quiere salir para ir a robarse un pan. No, estos son formas de crimen organizado que tienen toda una estrategia y una organización por detrás para evitar la judicialización.
Yo particularmente no confío mucho en las cifras reveladas hoy. Lo digo personalmente, porque camino la ciudad.
¿Usted no confía en Cintia o en la policía? ¿O en el profe Restrepo? ¿En cuál de los tres?
No, es que yo creo que hay un subregistro de denuncias.
Sí, pero es el mismo subregistro que ha habido siempre.
Claro, obviamente. Es decir, si hacemos un sondeo rápido en la mesa, por ejemplo, a alguien que le hayan robado el celular y demás, si puso denuncias, si fue.
Hay mucha gente que no denuncia.
Si alguien que le robó la plata.
¿Para qué? Sobre todo, mire, ustedes vieron la semana pasada las denuncias, incluso criticadas por don Jorge Espinosa en los medios de comunicación relacionados con los videos de los atracos y de los de los robos en las calles. Características de los criminales. Había un personaje que tenía 16 entradas a la cárcel.
No, puede ser. ¿Mm? 16.
Otro que tenía 8 entradas, ¿verdad? Muchos de los crímenes, por ejemplo, que se registraron en el fin de semana y de los cuales dimos cuenta, uno en el Valle del Cauca, en donde el asesino era una persona que acababa de salir de la cárcel. Bueno, en fin, ¿a dónde quiero llegar? A que evidentemente el subregistro es monumental por la decepción de la gente al ver que ese atracador que a usted lo atracó, a los 8 días usted se lo va a encontrar en la misma esquina, y el pánico que usted vuelva a salir a la misma esquina y el mismo tipo lo vuelva a atracar a usted. El subregistro es el gran
si lo
mal
de las
investigaciones.
Peor.
Pero imagínese.
Claro. No lo escuchábamos en las ciudades, en los reportes de calle de la gente, que decía capturaron y luego lo volvimos a ver ahí en el barrio atracando, que es lo que pasa, evidentemente. Ahora uno se pregunta también, porque esto es como buscarle la cuadratura al círculo. Está bien, capturan al personaje, lo meten a la cárcel, hay cárcel para tanta gente, ¿qué hacer con ese delito menor, si se quiere, que se vuelve mayor en la medida en que se vuelve reincidente y no pasa nada?
Yo creo que hay que hacer una focalización en la lucha contra este tipo de crímenes cuando es crimen con violencia. Es decir, el problema no es que roben, porque en todo lugar roban. En los Estados Unidos también hay un problema muy serio que no han podido resolver del robo de celulares. Pero no hay un problema de robo con violencia tan grande como hay aquí. Ese robo con agresión, con violencia, con armas blancas, es algo que debe estar penado de manera diferencial, pero además debe haber también una persecución judicial y una persecución policial diferenciada y focalizada en ese tipo de robos. Porque eso es lo que genera la sensación de inseguridad, pero también el daño a las personas. Digamos, hasta cierto punto que me roben, pero que no me hagan daño.
No sé, profe. Esa frase le puede traer muchos comentarios.
Claro, yo lo entiendo bien, pero es que No, es que el problema es que va a ser difícil acabar con el robo.
Claro, y es cuando la gente dice que matan a la persona por robarle un celular o por robarle 100,000 pesos, que es cuando van con un arma blanca o de fuego, que es lo que está preocupando ahora, profesor. Sí. Están atracando a la gente en los semáforos con arma de fuego. Entonces, eso sí que genera una percepción mucho más delicada de inseguridad, porque una cosa es que estuviera el raponero evidentemente jalando, por ejemplo, en el caso de los vehículos, el espejo. Se lo roban.
Además, Yolanda,
pero que la cosa sea con arma en mano. Claro. Baje el vidrio, entrégueme su billetera, su celular y todo lo que
y
sea.
Hay
allí.
Que tener en cuenta que esa es una estrategia de los mismos criminales, utilizar la violencia porque eso es lo que les produce un rédito rápido.
Claro.
Si
claro.
se sabe que, digamos, estamos hablando en los medios de comunicación de esta realidad, pues esa realidad se vuelve una percepción que hace aún más rentable el crimen. Este es un ejercicio puramente de epidemia del crimen, así lo llamó Alejandro Gaviria, recuerdo muy bien, sí. en su tesis doctoral. Él mostraba que el miedo es la principal herramienta de los criminales sí. para poder ser más efectivos en el crimen.
Mire, Yolanda, si usted me permite un momento, este fin de semana hicieron un operativo con taxis y encontraron de 10 taxis, encontraron a 6 pasajeros con armas blancas y armas de fuego, que también es una situación que preocupa mucho.
Juan Carlos Iragorri.
No, de todas maneras es muy triste uno compararse con otros países que tienen una población igual a la de Colombia, y me refiero al caso español. En Colombia el año pasado hubo, no sé, profesor Restrepo, si me equivoco, alrededor de 11,000 homicidios, y tenemos 46 o 47 o 48 millones de habitantes, y tal vez es de los años donde ha habido menos homicidios, 11,000. Leo aquí en las estadísticas, en el caso de España, donde hay una población igual que el año pasado, en España, un país donde hay crisis económica, donde hay más desempleo, donde aumenta el desempleo, donde el paro, como se dice, para personas de menos de 30 años, está en el 53%, una de cada dos personas no consigue trabajo. Pues el año pasado fue el primer año en la historia de España en que hubo menos de 300 homicidios al año. Repito, estamos comparando 292 homicidios con 11,000 homicidios, y es más, 44 de esos homicidios fueron por violencia machista contra las mujeres, y con todo y eso hay alarma. Es triste cuando uno ve cifras de países que tienen población similar.
Pues ahí está, ponemos el tema sobre la mesa, que es apenas, dijéramos, un abrebocas del debate que hay que hacer, y que es eterno el debate de la seguridad en las grandes ciudades, porque es un problema permanente, en unas más, en otras menos, pero ahí está. Lo cierto es que, según las cifras que se conocen en este momento, las estadísticas de que disponemos, que son las de la Policía Nacional, ha aumentado el hurto a personas, ha disminuido el hurto a motos, a residencia, comercio y automotores, pero ese hurto a personas incrementa, por supuesto, la percepción de inseguridad en las ciudades. 8:30, estamos en RCN Radio.
RCN Radio, nuestra radio. La nueva bebida con sabor.